Buenos días. Espero que se escucha bien. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole un eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto es palabra del Señor.
Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Sí,
estoy acá lejos. Bueno, verlos a todos. Y quiero partir haciéndoles un par de preguntas. Antes de meternos en este pasaje, que es como... Estaba pensando... Es como un... Haciendo un símil bien chilote, es como un curanto en olla, gigante, en un tremendo fondo, porque tiene mucho de qué sacar, mucho de qué disfrutar y aprender. Es más, yo sacaría como 5 sermones de este pasaje, pero me dieron la tarea de predicarlo como una sección completa. Y ese es un desafío. Así que pido que estén orando por mí en este momento. Pero la pregunta con la que quiero partir para que estemos reflexionando es, ¿cómo es el Dios a quien servimos? ¿Cómo es ese Dios a quien tú sirves? La segunda pregunta es, ¿le servimos? ¿O creemos que Dios está a nuestro servicio? ¿Cuál es el orden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios? Les pido que oremos. Padre Celestial, al venir a tu palabra, te pido que tú nos ayudes y nos enseñes en esta mañana. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros para ser impulsados por ti al escuchar tu palabra. Que no permanezcamos quietos, sino que seamos movidos por ti, a obedecerte, a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Para mí, el estudiar este libro de Hechos en estos meses ha sido de una tremenda bendición y un tremendo desafío, y el Señor ha traído a mi mente y a mi vista, digamos, conceptos que yo sabía, que los había leído, no es la primera vez que leo el libro de los Hechos, pero que de alguna manera me están golpeando fuertemente en este tiempo. Y espero que ustedes también. Y es interesante porque este pasaje que vemos aquí, yo lo relaciono muy directamente con el pasaje de Hechos capítulo 1 con que partimos esta serie. Y creo que por estas cosas del Señor me tocó predicar a mí también, que es Hechos 1 versículo 8. Pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto cómo eso se ha ido cumpliendo. En Pentecostés vino el poder del Espíritu Santo sobre los hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo y testificaron, y Pedro predicó este tremendo mensaje y mucha gente se entregó al Señor y empezaron a caminar juntos, a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y muchos iban uniéndose a la iglesia y viviendo este evangelio de una manera práctica, concreta, de amor en los unos a los otros. Pero al mismo tiempo se empezó a levantar oposición y los principios de las semillas de una persecución, ¿no es cierto? Arrestos a Pedro y a Juan un par de veces, ¿no es cierto? Pero vemos en todo esto la iglesia unida en oración, buscando que el Señor les utilice poderosamente para seguir predicando su evangelio a pesar de las circunstancias difíciles. En toda esta historia hasta ahora, algo que se repite y que quiero que tengamos en mente, porque es como el trasfondo de lo que va a pasar ahora, es una palabrita que se repite hablando de personas individuales, se aparece en oraciones, aparece en mensajes, es el concepto de que debían ser o eran llenos del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Cuando hablábamos de la elección de los diáconos, ¿no es cierto? De Esteban, Felipe y los demás, eran personas llenas del Espíritu Santo. Y eso creo que no es casualidad que Lucas lo menciona constantemente en su escrito. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿No es cierto? Justo antes muere Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Y es algo terrible. Y junto con la muerte de Esteban comienza esta tremenda persecución en la que Saulo está muy involucrado, persiguiendo a los cristianos, buscando arrestarlos, yendo casa por casa. No sé qué sensación les viene a ustedes en la mente, pero es algo muy ajeno a nuestra realidad, aún. Pero parece ser terrible ser perseguidos. Los cristianos habían crecido, pero hasta el momento habían seguido en Judea. Habían crecido en Jerusalén, en Judea, ahí, cerquita. Y recuerden, el mandato del Señor había sido que ellos iban a ser testigos del Señor en Judea, en Samaria y hasta el último confín de la tierra. Entonces pareciera que esta persecución que el Señor permite no es algo tan malo desde la perspectiva del plan de Dios. Porque estos hermanos que habían sido enviados por el Señor para ser testigos de Jesús hasta el último confín de la tierra, hasta ahora estaban muy bien, felices, comiendo perdices y creciendo en el Señor, ahí. Pero aquí ha llegado el momento en que esta iglesia es impulsada de una forma dramática a salir de Judea. Viene en el versículo 4, donde partimos. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Es interesante que aquí los apóstoles permanecen en Jerusalén, pero es todo el resto que es esparcido. O sea, y al ser esparcido, predicaban la palabra. Quienes Dios está usando como misioneros aquí es al cristiano de a pie, es al cristiano común y corriente, por así decirlo. Creo que no hay ningún cristiano común y corriente. Pero no era al que tenía un cargo, ni un título. Era todos quienes hasta ese momento habían estado conociendo la palabra, estudiando juntos, orando, pidiéndole al Señor ser valientes para predicar su evangelio. Llegó el momento y parece que fueron valientes. El Señor respondió esa oración porque fueron perseguidos y dentro de la persecución no callaron. fueron hablando de la palabra del Señor donde quiera que iban. El Evangelio, la persona de Cristo, tenía un lugar tan predominante en su vida que era el tema de conversación número uno, pareciera, para estos cristianos. ¿Lo es para nosotros? Está en mi mente cuando voy al supermercado, cuando voy al correo, cuando voy a hablar con alguien del trabajo. ¿Está esa urgencia? El Señor ocupa esta persecución para impulsar el cumplimiento de su gran comisión. Quizás debemos pensar en lo que nos está pasando hoy día. Esto de que no podemos juntarnos y que anhelamos de poder hacerlo, quizás es la manera en que el Señor nos está diciendo: quiero que vayan, quiero que estén en distintos lugares siendo mis testigos. Vemos aquí, segundo, desde el versículo 5 en adelante, ¿no es cierto?, la misión de Felipe en Samaria, Judea, Samaria. Aquí el autor nos muestra, hace como un zoom a uno de estos personajes, a este Felipe que, lleno del Espíritu Santo, va y predica. Este va más allá de lo cual lo habían elegido para una tarea, él está haciendo mucho más. Él está predicando y las multitudes están acercándose al Señor. Y el Señor está actuando poderosamente. Y por eso preguntaba al principio: ¿de qué tamaño? ¿Cómo es el Dios al quien servimos? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Es un Dios chiquitito? ¿Manejable? ¿O es un Dios que tiene todo poder y que va adelante, abriendo camino, actuando, liberando a las personas de sus ataduras, de los espíritus inmundos, de las enfermedades? Porque, queridos hermanos, el Dios a que servimos, o el Dios que se supone el que servimos, el Dios del cual hablamos en el credo recién, es este mismo Dios de Hechos 8. El Dios de 2021 no ha cambiado. No es otro Dios. Su interés por las almas, por las personas, por transformar sus vidas, es el mismo. La gran comisión no ha cambiado en todos estos años. Es la misma. Había regocijo en esa ciudad. Había un impacto en esa ciudad por la presencia del evangelio, la presencia de Felipe predicando ese evangelio en esa ciudad. Ahora, nos va a presentar este pasaje dos respuestas al evangelio. Una respuesta torcida y una respuesta genuina. Y es de esta historia de Simón el mago. Era un hombre dedicado a la brujería, un hombre que se hacía su vivir y era admirado porque ejercía poder. Y llega al evangelio y incluso él admira este, para él, nuevo poder. Y pareciera que él se acerca y se hace parte de la iglesia. Y uno podría decir: gloria a Dios. Pero cuando Pedro y Juan llegan un poco más adelante a Samaria y imponen las manos sobre los nuevos creyentes y ellos reciben el Espíritu Santo, vemos que en Simón claramente hay algo errado. Él no ha entendido realmente de qué se trata esto. Y él viene a hacer una pregunta muy errada. Viene a ofrecer dinero para tener él ese poder. Él no está interesado en Cristo realmente. Él está interesado en el poder que viene con Cristo. Entonces, no nos sorprendamos que el día de hoy personas vengan de repente al Evangelio o a la iglesia interesados en cosas que no son correctas. No nos sorprendamos de escuchar a pseudo predicadores o evangelistas predicar evangelios de la prosperidad o asumir un poder que realmente no tienen. Van a existir siempre desviaciones, imitaciones baratas del evangelio. Pero eso no debe detener el que prediquemos el evangelio. No debe detener que esperemos y oremos porque el Señor se mueva poderosamente en las vidas de las personas. No debemos, como dice el dicho británico, no debemos botar a la guagua con el agua sucia. Vean lo que pasa con Pedro y Juan después de este encuentro con Simón, porque ellos vuelven a donde estaban y siguen predicando y vuelven predicando en cada pueblo por el que pasan. Siguen predicando el evangelio. No es una situación especial, no es una campaña evangelística en el año, no es un evento X, es lo que se hace al vivir. Muchas veces, y quizás en forma errada, quienes tratamos de enfatizar las misiones en la iglesia, hemos asumido una forma de explicarlo que creo que lleva a la confusión. Porque hablamos de que algunos son llamados a ir, otros somos llamados a orar y otros somos llamados a dar. Y que cada uno ve ahí cómo juega en ese esquema. Pero creo que hay un error ahí. Hay un error grave porque el llamado a ir no es para algunos. Es para todos. ¿Dónde vas a ir? Eso puede cambiar. Puede que alguno de nosotros termine de misioneros en África, pero todos llamados a ir. Y el Señor no va a llevar a otro lugar a alguien que no ha sido capaz de testificar en su propia tierra. Todos somos enviados. Hechos 1 dice, y serán mis testigos. Todos serán mis testigos. Entonces, en mi día, mi agenda debe incluir de alguna manera mi propósito de qué manera voy a ser testigo de Cristo hoy día. ¿A dónde voy a ir? Entonces vemos aquí Judea, el evangelio llega a Samaria y está en Samaria en este tremendo avivamiento. Felipe está en el peak, todo pasando en Samaria. Y el ángel del Señor le aparece y le dice, Felipe, pesca tus cositas, ándate a un lugar súper espectacular, un desierto. Yo que Felipe hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo me voy a ir si están tanta gente creyendo? Hay cosas pasando, hay mucho que hacer. A lo mejor entendí mal, desierto no es una buena idea, estamos solo ahí, ¿a quién le voy a testificar? Pero Felipe no hace eso, dice que Felipe obedeció, se levantó y se fue a ese camino. Y en ese camino había un carro y un hombre ahí. Un hombre que servía a la reina de Etiopía. Ni más ni menos. Y Felipe se acercó. Entonces, quiero que entendamos que el Señor nos pone en circunstancias y nosotros ahí tenemos que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir caminando en el desierto solitos? ¿O si vemos a alguien, vamos a decir, bueno, por algo el Señor me trajo aquí y me voy a acercar? Y lo que se hizo Felipe enseguida fue escuchar. Felipe no entró hablando, entró escuchando que ese hombre leía, que veía que está leyendo las escrituras, ¿cierto? Y hizo una pregunta, ¿entiende usted lo que lee? Tenemos que aprender, hermanos, o sea, cuando hablamos con personas, que quizás la parte más importante es preguntar, las preguntas que hacemos para poder contestar lo que realmente a las personas les está moviendo en ese momento. Y otra cosa que me llama la atención aquí es recordar que quizás tú no vas a ser la primera persona, o puede ser la primera persona que le hable del Señor a alguien, o puede ser la última, o puede ser alguien en el medio del proceso. Porque este hombre, Dios ya lo había estado llamando a él. Él estaba leyendo el libro de Isaías. Él estaba interesado en las cosas de Dios. Dios lo había traído hasta ese punto, pero no entendía. Le faltaba alguien que le explicara. Y estando ahí con las escrituras, Felipe le explica. Y parte desde donde este hombre estaba. Entonces Felipe, comenzando con ese pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, para mí es súper importante aquí, porque Álvaro mencionó todas nuestras comunidades misionales donde estudiamos la palabra y nuestros cursos de estudio bíblico, que son súper, súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque gracias a eso Felipe supo qué decirle al eunuco. Felipe conocía su Biblia, sabía cómo responder, pero la razón para la cual hacemos eso es para esto. La razón para la cual estudiamos la Biblia es para predicar la Biblia, para enseñar la Biblia, para vivir la Biblia, para ser testigos de Cristo a otros. Si no, no sirve de nada. Si la Biblia no va a impactar mi vida y no va a impactar la vida de otros, es un mero ejercicio intelectual sin sentido. Y podríamos juntarnos a hablar sobre cualquier libro. Pero la razón por la cual los cristianos crecían en el conocimiento de la palabra de Dios era para que después pudieran hablar de la palabra de Dios, conociéndola. Y este hombre, llegaron ahí a un lugar donde había agua y fue bautizado. Un nuevo creyente. Y Felipe fue tomado por Dios y lo dejó. Estas cosas espectaculares de la Biblia, donde el Señor dice que realmente como que pescó a Felipe y lo teletransportó de alguna manera a otro lugar. Espectacular. Y el eunuco siguió. No sabemos más de él. Lo único que sabemos es de, cuando leemos la historia, es de que la iglesia cristiana en Etiopía creció en los siglos posteriores de una manera importante. De Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Etiopía. ¿Por qué? Por un eunuco en el desierto al que Felipe le habló. No sé si a ustedes les pasa algo, pero a mí se me acelera el corazón cuando leo y hablo de esto. Porque veo a Dios obrando en una iglesia, guiando a grupos, guiando a personas, permitiendo persecuciones que a su vez llevan a su iglesia a hacer lo que tiene que hacer y no a estar dormido en sus laureles. Queridos hermanos, nuestro lema de St. James, ¿qué es lo que dice? La iglesia de St. James existe para glorificar a Dios. Conocer a Jesús en su palabra. Y compartir el evangelio en amor al prójimo. Y compartir el evangelio en amor al prójimo. Existimos para eso. Eso es lo que nos hemos propuesto como iglesia. No porque se nos ocurrió como bonitas palabras. Es porque está en la palabra de Dios. Como nuestra razón de ser. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste conscientemente, sistemáticamente, por quienes no conocen a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la manera de compartir el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por quienes están sirviendo al Señor en distintas partes del mundo y buscaste apoyar su trabajo de distintas maneras? Si Él nos ha enviado, debemos ir. Esa sería mi frase de resumen de todo este capítulo. Si Él nos ha enviado, debemos ir. ¿Quiénes? Todos. Nadie se salva. ¿A dónde? A todas partes. Desde el negocio de la esquina hasta Afganistán. A todas partes. A cualquier costo. ¿A quiénes? A todas las personas. Esta semana celebramos este nuevo feriado del Día de los Pueblos Originarios. Y alguien me mandó un mensaje y me dijo: esto me recordó lo que dice el Señor en su palabra, que en aquel día cuando el Señor vuelva, habrá ante su presencia una gran nación de toda tribu, lengua, todo tipo de personas, todas las nacionalidades, todos estaremos ahí a los pies de Cristo. Así que este día 21 de junio, de aquí en adelante, tiene que ser nuestro día de oración por todas las naciones, todas las tribus, todas las etnias. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Yo no puedo solo. Yo soy malo para esto. La respuesta está en lo que hemos visto en Hechos, todo santo capítulo. Llenos del Espíritu Santo. Porque si se fijaron en este pasaje, es el Espíritu Santo que guía a Felipe todo el rato. Y armados con la palabra de Dios, porque ambas cosas van juntas. Son como los binoculares. La palabra y el Espíritu van juntos. No podemos hacer esa soberana estupidez, perdonen que lo diga así, de creer que la palabra y el Espíritu son dos cosas completamente diferentes y que hay que elegir o la palabra o el Espíritu. Esa es una mentira del diablo. ¿Quién está en control de esta situación? Dios está en control. Él impulsa a su iglesia al punto de permitir incluso una persecución o una pandemia para que su iglesia despierte. Querida St. James, no podemos estar felices y contentos con estar como estamos. Estoy súper contento de que vamos a poder tener los recursos para mantener y arreglar nuestra capilla. Pero no podemos estar satisfechos con eso. El Señor no nos mandó a mantener edificios. Nos mandó a predicar a Cristo. Viví en Inglaterra un tiempo y para mi tristeza vi miles de edificios convertidos en casas particulares, pubs, mezquitas, iglesias que murieron porque no predicaron a Cristo. Tenemos una linda capilla, pero la capilla es una herramienta para predicar a Cristo. No es el fin, hermano. El Señor nos ha enviado. Debemos ir. Padre Celestial, que te pido que tú nos perdones por nuestro silencio culpable, porque nos enredamos en los afanes de esta vida y nos olvidamos de lo que es tu prioridad. Nos olvidamos que tú, el Cristo resucitado, todopoderoso, nos envió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Señor, pon en nuestro corazón, pon en mi corazón esta semana personas a las cuales debo hablarles de ti de alguna manera. Pon en mi corazón grupos, etnias, naciones por las cuales debo estar orando. Señor, levanta de esta congregación misioneros, familias que estén dispuestas a dejarlo todo para ir. Señor, haz un milagro y remueve nuestros corazones y llénanos de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu guíe nuestra vida en el día a día, en cada cosa que hacemos. Que quien guíe mi agenda, lo que voy a hacer en el día, no sea yo, sino que seas tú, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.